Bartomeu Palleras, microbiólogo. Conferencia 5G y COVID.
Por lo tanto, toda esta pandemia está diseñada con estos tres conceptos: la carga, el detonante y el termostato. Por esto, para hablar del termostato, me sirve la fotografía que habéis visto anteriormente, de las antenas. En las antenas, resulta que, yo ahora no digo quién, porque todo lo que he explicado hasta ahora se puede demostrar con imágenes y con números. Lo que voy a decir ahora, no puedo revelar las fuentes, porque tuve la suerte o el privilegio de contactar con un alto directivo de una gran empresa de telecomunicaciones que se decidió a pasar información. Y a varias preguntas me respondió. Y me pasó la siguiente información. Y es que una vez que ellos han terminado de montar las antenas en una torre, viene otro equipo que no saben de dónde es ni saben la procedencia, pero saben que instala un software en las antenas y que este software va conectado a la antena base y al centro de control. Y este software hace, programa la potencia de emisión de las antenas, qué tiempo o qué horas o qué días y en qué lugares geográficos les conviene actuar. Esto es el software de la 5G. Esto a mí me da miedo, porque cuando vuelvan a poner el pollo en el horno, saben allá a qué temperatura y cómo pueden este barrio, este pueblo, esta ciudad, este estado, este país, pueden controlar con el efecto termostato el detonante. De manera que y este detonante puede ser también producido por otra vacuna. Lo que han introducido anteriormente, entonces programan, fijaros, que están programando la vacunación, y resulta que como los números no salen, pensaban ya tener toda la población vacunada y poner en marcha la 5G. Entonces, como la vacunación se está retrasando, están retrasando poner en marcha la nueva implementación de la 5G. Lo tienen todo calculado, pero de momento la población se está resistiendo. Y para terminar, la última imagen, y con esto termino. La ceremonia del fin de la pandemia, celebrada por el Partido Comunista de China el 8 de septiembre.
El doctor Dietrich Klinghardt, MD, PhD, es fundador de la Academia Estadounidense de Terapia Neural, director médico del Instituto de Neurobiología y médico principal en el Centro Médico Integral, todos ubicados en Bellevue, Washington. También es fundador del Instituto de Neurobiología, Alemania, CYNIK, Suiza, y la Academia Klinghardt, Estados Unidos, conocido internacionalmente por su exitoso tratamiento del dolor y las enfermedades crónicas. El Dr. Klinghardt combina la medicina ortopédica no quirúrgica con la inmunología, la endocrinología, la toxicología, la terapia neural, la hipnoterapia y la psicología energética. Klinghardt estudió medicina 1969 a 1975, y psicología, 1975 a 1979, se graduó de Albert Ludwigs Uni, Medfac, Freiburg, Alemania, completando su doctorado sobre la participación del sistema nervioso autónomo en los trastornos autoinmunes.
Hola. Ahora tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audio neurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy1.webnode.es. audiospy1.webnode.es. Le esperamos.
Audio Spy. en iVox.com.
Doctor Dietrich Klinghardt habla sobre la 5G y el grafeno en los inyectables, subtitulado por laquintacolumna.info.
Tú dejas muy claro que sí, hay una relación. Vamos a entrar en eso. Cuando dices que está relacionado con el 5G, has informado mucho al respecto. Como profano, ¿cómo me explicarías cómo se relaciona esto? Porque yo no soy el médico. Bueno, antes que nada, entre tanto no es solo mi opinión, sino que en aquel entonces tenía a Beverly Rubik y Magda Havas, que son dos científicas independientes que publicaron esta relación en revistas revisadas por pares. Se trata de dos amigas mías que, movidas por mi estudio de pacientes, hicieron este trabajo y luego lo publicaron. Bueno, a día de hoy esto ya se puede consultar en revistas médicas y la relación entre 5G y COVID es la siguiente. O sea, una cosa que obviamente hemos observado en los últimos 2 o 3 años desde el 5G es algo intrigante. O sea que el 5G se activó simultáneamente con la aparición de este virus o que el 5G se activó y justo después apareció el virus. Y de nuevo mi observación clínica, la gran llegada de COVID. Estados Unidos fue en mi ciudad, en City, pero no en toda la ciudad. Sino en un hospital concreto, donde el 60% de todos los ingresados salieron sin vida, el 60%. Así que rápidamente tuve la oportunidad de investigarlo. Yo no voy siempre caminando con mis instrumentos de medida encima, claro, así que sabíamos que era este hospital. Había un hospital. Bueno, se ordenó que este hospital atendiera a todos los enfermos de COVID. No todos los hospitales, solo un hospital específico. Era el Evergreen Hospital, en un barrio llamado Kirkland. Y este hospital se había dado a conocer en meses anteriores por ser en los Estados Unidos. El primer hospital totalmente equipado con 5G. El primero en los Estados Unidos, y ese fue el primer hospital que tenía estos fallecidos por COVID, y no eran pocos, sino muchos fallecidos en masa. Y es por eso que nos dimos cuenta muy pronto, y la relación se ve así. Bueno, por supuesto, todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? 5G tiene 3 rangos de longitud de onda, un rango de baja frecuencia, luego este rango que es similar a 3G alrededor de estos 2,4 GHz, y luego esa gama alta de GHz, sobre 26, de 26 a 60 GHz. Y no importa dónde esté 5G, siempre hay patrones de frecuencias diferentes activados. Eso sigue siendo un experimento grande que se ejerce ocultándolo. Debido a la proximidad de todos nuestros barrios de Seattle, sabemos que unos están saturados con 5G y otros que aún. Que unos están saturados de 5G y otros barrios aún están libres de 5G, de hacer pruebas de laboratorio y ver qué. Y tuvimos la oportunidad de hacer pruebas de laboratorio y vimos que las personas radiadas con 5G tenían todas una activación de mastocitos. O sea que ciertas células en el sistema inmunitario están activadas, que en su estado llamado MI emiten sustancias inflamatorias. Que no solo inflaman, sino que también confunden al sistema inmunológico y al sistema nervioso autónomo, el cual regula al sistema. Pienso que mi tesis doctoral ya me preparó bien para esto. Y se dice que los irradiados con 5G son mucho menos capaces de protegerse contra enfermedades virales o de tener una respuesta inmune correspondiente a los gérmenes. Esa fue la primera parte de la historia. Y, por supuesto, la segunda parte de la historia es la vacunación. Y sabemos que la vacunación en sí tiene ciertos problemas inmunológicos. Hay reacciones inmediatas donde las personas tienen una reacción inmunológica relativamente local.
Audio Spy. En iVox.com.
y después en las primeras 3 o 4 semanas muere un número relativamente alto de los vacunados y luego hay una pausa de 6 a 9 meses, y luego vienen las enfermedades autoinmunes. Posteriormente, a los 2 o 3 años aparece el cáncer, que es la fase donde actualmente todavía estamos. Pero es todo predecible. Pero lo que es particular en la vacuna, de hecho, se puede decir que las vacunas le transmiten al paciente, al vacunado, una pequeña enfermedad COVID, con los mismos problemas. O sea, si la persona vacunada vive en un área contaminada con 5G, no tiene la oportunidad de dar una respuesta inmune adecuada a la vacuna. Y lo que hace que todo sea particularmente grave es justamente que no en todas las vacunas, sino en las 2 vacunas influenciadas por el señor Gates, la composición contiene óxido de grafeno e hidróxido de grafeno por todas partes. Y eso crea, en unas pocas horas después de la vacunación, una especie de sistema de antena global en todo el cuerpo. Y este óxido de grafeno se organiza en el cuerpo en estas capas de una molécula de espesor que forma membranas en los vasos sanguíneos o alrededor de las vainas nerviosas en todo el cuerpo, aunque la cantidad total de vacuna sea relativamente pequeña. Pero esa pequeña cantidad de óxido de grafeno es suficiente para construir un sistema de antenas en todo el cuerpo. Tan solo unas pocas horas después de la vacunación, lo que nos hace increíblemente sensibles a la recepción de microondas. Bueno, tengo que preguntar rápidamente, porque tenemos mucha gente que ya está de nuestro lado. Pero lo que dices es, por supuesto, probablemente una cosa más. Con respecto al óxido de grafeno, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué evidencias tienes? Ya he leído mucho al respecto. Hay muchas discrepancias de si realmente está incluido. En resumen, ¿qué hay ahí? ¿Qué dices que sí que contiene grafeno esta inoculación? Sí. Bueno, los principales científicos son, en lo que respecta a las evidencias de óxido de grafeno, en las muestras, estaban en Italia y los 3 científicos murieron de la noche a la mañana y de repente. Los laboratorios principales que estudiaban el hidróxido y óxido de grafeno en los laboratorios de Estados Unidos, dirigidos por científicos brillantes. Los 3 científicos involucrados murieron de la noche a la mañana, espontáneamente en 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y por lo tanto lo que tenemos y puede ser importante para la audiencia es que hay grados diferentes de valor científico en la medicina. El valor más bajo es la opinión de un investigador, que en realidad no tiene significado alguno en la ciencia. Pero ahora toda la política se basa en la opinión de unos pocos científicos que están comprados por la industria farmacéutica, ¿verdad? Ese es el valor menos fiable de la ciencia. Y en cuanto a los estudios publicados, hay diferentes grados de valor científico, según se miren. Hay una publicación de la Organización Mundial de la Salud donde se puede ver el rango de clasificación de cada revista. Hay más de 8.000 revistas clasificadas. Cuanto más alto el número de la revista, menos fiable será la revista. La revista alemana de Deutsches Ärzteblatt está alrededor del número 2.000, y entre los 10 primeros se encuentra Nature y algunas otras publicaciones. Pero el mayor valor en el rango científico lo alcanzan las patentes. Para obtener una patente, hay que presentar una gran cantidad de evidencias hasta que se registre la patente. Y esta historia de que cuando inyecto diminutas cantidades de óxido de grafeno en el brazo, dentro de un par de horas se extenderá por todo el cuerpo y formará una instalación de antenas que luego puede usarse para intervenciones médicas o para el bien de la medicina. Sin embargo, a su vez, hay silencio, por supuesto, al patentar que esta tecnología también puede ser mal utilizada con fines nocivos. Y quiero añadir que esta historia con el óxido de grafeno está publicada y se puede constatar en el nivel más alto de la ciencia entre las patentes. Pero nosotros, como médicos, no aprendimos cómo encontrarlo, cómo ingresar a esta literatura y dependemos esencialmente de otros científicos. Tened en cuenta que yo tengo además una consulta abarrotada en City. Trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando no estoy fuera y el tiempo que tengo para mirar y profundizar en los estudios se limita a la noche y los fines de semana. Y por eso quizá también me he hecho más mayor en los últimos años que otros que beben su cerveza por la noche. Pero quiero decir que la historia con el grafeno es que, por una parte, está presente en las vacunas, y curiosamente, en todas las vacunas influenciadas por el caballero con la letra G. Y vemos claramente los efectos de esto. Y por supuesto nosotros podemos. Sabes que he desarrollado un método de prueba que no es invasivo, la prueba de respuesta autónoma. Y con eso podemos evidenciar completamente el óxido de grafeno. Podemos ver cómo, a las pocas horas de la inoculación, se localiza primero en el brazo. Esto puede variar según cada persona y después se propaga y luego aparece enseguida en todos los tejidos de forma relativamente repentina. Y eso es lo que nos preocupa. Reportero, aquí he de añadir que no se ha probado que este tipo de grafeno sea dañino por sí mismo. Esto parece ser bien tolerado por el cuerpo por sí solo. No estoy preocupado por eso. Pero el óxido de grafeno se usa, por ejemplo, en todos los satélites que ahora ha lanzado Elon Musk. Tiene miles de satélites que nadie sabe para qué están programados ni qué se supone que deben hacer, pero todos los usan para su sistema de antenas que necesitan óxido de grafeno. Y conozco gente de aquí, de las bases que hay en distintas instalaciones militares de Estados Unidos. Y todo el sistema de cobertura se basa en óxido de grafeno y eso en general no se conoce mucho. Pero ahora tengo información fiable y no quiero aquí afirmar que sea algo que otros no saben, pero es mi propia conclusión y lo que hemos observado. Y ahora sabemos que el óxido de grafeno se puede descomponer, es decir, estas membranas que se asientan en el cuerpo, podemos eliminarlo bien con distintos peróxidos, el superóxido de hidrógeno, el CDS es excelente, el ozono es bueno, y, por supuesto, la N-acetilcisteína, que trabaja de otra forma, pero podemos eliminar el óxido de grafeno del cuerpo. Y vemos que con esto, las personas que vienen y están luchando contra el efecto dañino de la vacuna, las podemos recuperar. Es genial ver eso. Para todo. Por supuesto, aquellas pocas personas que están desarrollando un plan malvado, están naturalmente interesados en no dejar que este plan se desate en el mundo hasta que no sepan protegerse ellos mismos. Esto está claro, ¿o no?
Estimado oyente, si aprecias nuestro trabajo puedes colaborar haciendo una donación a través de www.paypal.com al email audioespay@gmx.es. Muchísimas gracias.